Tiempo de reacciones rápidas luego del lunes por la noche, victoria aplastante de los Cleveland Browns en el juego de semana 8, duelo divisional de la AFC Norte, 32-13. Los Browns partían como desfavorecidos por 3.5 puntos en las diferentes casas de apuestas, cerrando lo que sería esta semana 8, y les valió madre el spread. De una vez el straight up se fue directo. Me parece, no sé si tal vez estoy teniendo como memoria muy corta de lo que ha sido esta temporada 2022, pero la mejor actuación de los Browns en esta
temporada. Ah, no, totalmente. ¿Sí? Sí, totalmente, Alonso. Y quiero, no sé si te acuerdas en las reacciones rápidas de ayer que vos me diste el chance de cambiarla y yo dije que sí. No fue así, no.
No creo que eso sea. No creo ¿sabes que eso esté el camino, la verdad.
¿Quieres que te diga lo que más me enoja de todo esto? Si vos ves, en el mismo episodio, la razón por la cual me dijiste que podía cambiarlo era porque te estaba vendiendo muy bien a Cleveland, ¿no?
Claro.
Hago incluso más, research, ¿no? Más uh-huh. investigación. Lo pongo incluso en mi cuenta personal de Twitter, como, ojo aquí, que estamos teniendo un caso prematuro, pero en fin, de un Shanahan McVay o de un McVay Kingsbury, ¿no? Estamos hablando de una paternidad entre head coaches y demás.
Lo dijiste muy claramente, de hecho.
Sí. Y aún así, me faltaron los pantalones, porque no hay otra palabra. Me faltaron los pantalones para decir que sí. Pero, te voy a dar más razones para burlarte.
Ok.
Hoy jugaba, esta semana jugué contra vos en el Fantasy NFL Latino.
Ajá. ¿Cómo quedamos? No lo hice yo.
Sí. No, espérate, que la historia es fantástica. Llegamos a este partido con vos 7 puntos arriba. Vos tenías por jugar a Mari Cooper.
Ajá.
Y yo tenía a Hayden Hurst, a Tyler Boyd y a Evan McPherson.
Tres.
Exacto.
Tres jugadores.
Terminaste ganando 157 por 145. No solo es doloroso perder un partido de fantasy con 145 puntos, pero cuando tenés el numbers game a tu lado y Evan McPherson falla un punto extra y falla un gol de campo y Hayden Hurst lo empezaron a buscar hasta el último cuarto. Ah. Y a Tyler Boyd, pues no le sale nada. Y es que todo empezó bien, Alonso. Amari Cooper mandó una intercepción. Tenía menos 2 puntos. Y de la nada, el tipo nada más empieza a reventar a los Cincinnati. Con Jacoby Brissett. No, eso es fatal. Y por el
no
otro lado...
No te puedo dar más chances ya para que me pensás de una u otra manera. No te puedo dar más oportunidades.
Es impresionante. Y para peores, en otra liga, estoy en la misma situación. O sea, tengo que remontar, pero yo tengo a Nick Chubb, que hace 25 puntos este juego. El otro tipo tiene a T. Higgins, un T. Higgins que estaba desaparecido y al final hace ese touchdown, haciendo un Randy Moss. Y también perdí ahí con 138 puntos. Entonces, ¿puedes creer lo mal que me fue en cuestión de 3 horas de partido? Perdí dos partidos de fantasy, un pick que fue por falta de pantalones y además perdí un teaser. Entonces imagínate, no, yo estoy que quiero que se acabe el día, la verdad.
Veo que no hay como esquema de fantasy de Bruno, ¿verdad? Por lo menos.
No, en el fantasy tengo que ser sincero. En el fantasy he llegado a una final. Uh-huh. Fue en el año de novato de Jalen Hurts. Yo tenía a Drew Brees y se lesionó. Y tuve que emplearme con Jalen Hurts. Y ese no era el Jalen Hurts de ahora. Perdí la final de fantasy. Desde entonces, llegué una vez a playoffs y me fletaron en la primera. Y el año anterior tuve un choke tremendo. Y vos me robaste ese último campo en la liga de fantasy. Y terminaste ganando la liga de fantasy.
Entonces, suena como todo, la verdad es que suena como muy correcto todo.
Pero ahí no hay esquema, tenés razón, o sea, el fantasy es bastante volátil, pues.
Sí, el equipo de los Browns pone 172 yardas por tierra en 44 intentos, 3 touchdowns, por supuesto liderados por los 101 yardas de Nick Chubb, que dicho sea paso, su proposición de apuestas era 86 yardas, la supera, así que sí, apuestas lower.
Sí.
La supera, además de los 2 touchdowns que tiene. Tuvo 23 acarreos. Yo creo que no valoramos lo suficiente a Nick Chubb.
Yo te iba a decir eso. Sí. ¿No? Te voy a decir algo. En las últimas 3 temporadas, reto a alguien a decirme 3 mejores running backs que él. Yo muy entiendo difícil. Que Derrick Henry tuvo aquella temporadota, ¿no?
No, él ha sido muy consistente. Yo creo que Derrick Henry sí está ahí. Lo que pasa es que lo de Chubb es su salud, ¿no?
Exacto, eso te iba a decir. Nunca se lesiona. Y es brutal en encontrando espacios. Es muy paciente, pero tiene una explosividad genial. Logra romper tacleadas como ningún otro. Y no se lesiona. Entonces, sí, yo creo que hay que darle ya un
ahora, cuando ves esta actuación de Chubb, con un juego adicional el lunes por la noche, detrás de una línea ofensiva que es una de las tres mejores de la liga, me parece a mí.
Sí.
¿Te das cuenta por qué es que los Browns hicieron tanta locura por intentar dejarse a Deshaun Watson, no? Porque dices, bueno, estoy a un mariscal de campo, de ser un equipo muy bueno, la verdad, muy bueno.
Sí.
Y ahí te saltas todas las barreras morales, no los estoy justificando, nada más estoy dando la apreciación, ¿no? Te saltas todas las barreras morales para dejarte un tipo que en teoría es top 10 de la liga, aunque tiene un par de años de no jugar, ¿no? Que eso hay que dejarlo claro. Porque en una versión mediana de Deshaun Watson, de aquella versión que vimos en Houston, me parece que los Browns son un equipo re contra incómodo en la AFC. Muy, muy incómodo. ¿Por qué? Porque va a tener protección, va a tener un juego por tierra, que la defensiva no es buena, pero viendo el estilo de juego que ellos pueden controlar, el reloj de juego, ¿no? Claro. Los tiempos de cada partido, drive largos y demás, y además le añades a esto, mariscal de campo con muchísimo talento, en teoría, vuelvo a repetir, en teoría, porque sí. No se pueden jugar y sí se vuelve muy, muy complicado de detener. Yo no sé si el 3-5 que actualmente tienen, luego la victoria de hoy, califica como el tema de mantenerlos a flote. ¿Te acuerdas que hemos hablado de esto varias semanas?
Sí.
No sé si califica, pero no duele. No duele una victoria de estas.
No, claro, no.
Específicamente contra un rival directo contra los Bengals, que venían levantando en teoría, pero yo no he sentido que los Bengals hayan dado un paso en suelo firme todavía en el 2022. Han sido como pasos de puntillas, ¿no? Como que lo han intentado, como que han tenido flachazos y buenos momentos, pero no ha sido un paso donde digas, ok, este equipo ya se encontró. Ha tenido buenos momentos. Y también la ausencia de Ja'Marr Chase te dice lo débil que es en teoría todo el esquema. Si le falla uno, se cae el engranaje de la mayoría, ¿no? Hace un par de semanas tuvieron problemas con la ausencia de T. Higgins, que estaba o no estaba, ¿verdad? Ahí. Si están los tres, son brutales. Pero si falta uno, se complica mucho la vida, porque cada uno de ellos presentan diferentes retos a las defensivas, ¿no? Ninguno de los tres es igual, desde Tyler Boyd hasta Ja'Marr Chase, que hoy no estuvo.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Igual yo siento que el talento era demasiado como para que te frenaran así. Pero,
sí.
Pero sí hacen el clavo, ¿no? Ja'Marr Chase es una amenaza vertical de primer nivel. T. Higgins es el que te baja las 50 y 50 y Tyler Boyd es de las cosas más confiables
con
que puedes tener
no
en el slot.
No es 50 y 50 por ciento.
Sí, es 80-20, la verdad. Sí. Tal vez más.
¿No viste el último touchdown? Sí. O sea,
no te digo que me costó.
Como un Randy Moss.
Sí, o sea,
claro que sí lo viste.
Y sí, no, y si te acordás, en el Super Bowl se lo hizo a Jalen Ramsey también.
Con falta.
A Jalen Ramsey.
Pero. A ver, sí hay falta.
Sí había falta, pero pará. Es un tipo que hace eso sin importar quién esté ahí, ¿no? Porque sí. Estamos hablando de que él es físicamente imponente, es una especie rara, ¿no? Uh-huh. Hay pocos receivers de eso. Y después Tyler Boyd, que en el
solo
slot
tendría
es
mi equipo 100 de 100 veces, te digo. A Higgins.
¿No? Sí. A Boyd 70 de 100 veces, seguro.
Está bien, sí. Imagínate tener esos tres. Por eso te digo que tener esos tres tipos en la misma alineación. ¿Qué te podría decir? Es perjudicial hasta para Zach Taylor, porque tiene que explotarlos más. Y aquí más bien exponen que su entrenador en jefe no es lo suficientemente bueno como para llevar a este equipo a tener. Esta debería ser una de las mejores ofensivas de la NFL, Bruno Milano.
Sí.
Ahí, sí. A la par de Kansas City y Buffalo. Esos tres.
Promediando 32, 33 puntos por partido.
Perfecto. Y no están ni cerca. Aquí se quedaron en 13, fueron decepcionantes de todo punto de vista. Convirtieron 4 de 10 en tercera oportunidad. Apenas tuvieron 50 jugadas, 19 menos que los Browns. Aunque los Browns hacen eso precisamente por lo que hablábamos de que ponen drive largos, ¿no? Tuvieron 229 yardas totales contra 440 de Cleveland. Lo de Cleveland hoy fue absolutamente dominante. Absolutamente dominante.
Te habla de que si este equipo estuviera bien entrenado en términos de constancia, lo que podría hacer, ¿verdad? Y más cuando como vos decís, vuelva Deshaun Watson. Hoy el equipo no hizo decisiones tontas. Hoy el equipo estuvo totalmente lúcido. Uh-huh. Es el primer equipo en toda la temporada que le anota en la segunda mitad un touchdown a Cincinnati y lo hizo tres veces.
Sí.
Entonces, cuando vos ves el talento que hay en esta escuadra, con la línea ofensiva, con esos dos corredores, bueno, hay que ver qué va a pasar con Kareem Hunt mañana que se acabe el trade deadline, pero D'Ernest Johnson, la verdad, para ser una segunda opción, es bastante útil.
Yo no sabía que hasta hoy había registrado su primer acarreo. Y yo,
Exacto.
uno, ya lo hemos visto corriendo, siendo como el running back uno cuando no tenían en algún
A
momento a
ninguno de los
Shobby y a
dos.
Hunt. Y luego, si cambias a Hunt y recuperas algo ahí en el tema del capital de draft, ¿no? Para futuro y demás, está bien, lo cambias. Y este tipo reacciona de la misma manera que el año anterior, está fresquísimo para la segunda parte de la
Claro,
temporada. Fresquísimo.
claro, claro.
No que Nick Chubb lo necesite, pero por aquello, tenés un arma importantísima
No,
ahí.
pero te ayuda así, te ayuda a rotarlo y mantener fresco chop.
Sí, también creo que el tema de los Bengals es un poco global, porque hoy la mala presentación fue parte de las dos unidades, te soy honesto. Creo que la defensiva
Sí.
se desinfla al ver que la ofensiva no se mueve, ¿no? Porque registran, creo que son 39, aquí por aquí lo tenía, 36 yardas por tierra. No me entierro a las manos. O sea, Joe Mixon nunca estuvo en el juego, la línea ofensiva nunca estuvo en el juego, fue dominada por la línea defensiva de Myles Garrett y compañía de los Browns, y eso incluye las capturas que tiene siempre Joe Burrow, ¿no? Que eso
Sí.
es
No,
complicado,
pero
pero te digo, una vez no pueden mover el balón a nivel ofensivo, los Bengals, y empiezan esos tres y fuera, y las capturas, y los errores y demás, yo creo que la defensiva se va como desinflando, como dice, bueno, no, requieren demasiado de mí para ganar este partido.
sí,
No
creo que
creo que
llega
lo
un
tengan
punto
bien.
de, creo que llega un punto de como obstinación, ¿no? Y lo
Sí,
hemos visto
sí.
muchísimas veces, como cuando ya una defensiva dice, pero ya, o sea, ya no puedo hacer más.
Sí,
Como.
y es que hay diferentes tipos de maneras de ser derrotado. Una de las maneras más difíciles de aceptar es cuando te golpean en la boca. Un equipo que es absolutamente corredor y físico como Cleveland es otra cosa, ¿no? Te pueden ganar con un pase largo o con, te desinfla por ahí Josh Allen, ¿no? Cuando corre por ahí en tercera oportunidad. Ok, eso es otra cosa. Pero cuando un equipo te dice, mira, aquí está el gap, yo puedo ver el gap y mi corredor va a ir por ese gap y no vas a hacer nada para detenerlo porque no puedes contra mí porque soy más fuerte que tú. Eso es otro tipo de desinflarse.
Es lo que Derrick Henry le hace a toda la AFC Sur.
Eso es. Y es un golpe al ego bastante complicado de recuperarse. Entonces, con cada pasar del cuarto, empezás a dudar si realmente querés meter el cuerpo para poder detener a la máquina que viene de frente, ¿verdad? Ese tren. En el caso de Henry, Chubb, que es más pequeño, pero es igual de animal, ¿no?
Sí, es que Chop no lo puedes agarrar. Y si te lo topas de frente, lo que hace es saltarte. O sea,
Sí.
el tipo tiene ese atleticismo. Y como te digo, es una mezcla extrañísima. Yo no sé si te acordás de los mejores años de Le'Veon Bell, lo paciente que era Le'Veon Bell para encontrar el espacio.
Claro, tiene
Pero
un
yo.
estilo de carrera muy distinto a la mayoría de corredores
Exacto.
de la historia de la NFL.
El tema es que cuando Chop acelera, no hay vuelta atrás. O sea,
Sí.
el tipo pasa de una quinta en un abrir y cerrar de ojos. Entonces,
Sí.
no es solo que el tema que es paciente, es que cuando aceleró ya no lo viste. Y luego. Cuando ya estás como medio cansado, te meten a Kareem Hunt, que es bastante elusivo también, y te gana, tal vez no tantas yardas como Chop, pero sí te gana las 4 yardas que necesitas, las 5 yardas que necesitas. Kareem Hunt bloquea sumamente bien también. Entonces, como vos decías, yo creo que el otro equipo llega y se dice, vos sabes que estás mal, Alonso, cuando Jacoby Brissett le habla papaya en un hard count a tu
Sí,
mejor linebacker,
claro.
¿no? Ahí
No, y que
sabes que
no lo
te golpearon en
puedes.
la boca, sí.
Otro de los errores, a ver, no de los errores, pero el de lo poco productivo que fue la defensiva es no forzar a Brissett a hacer errores, ¿verdad? Que es lo que
Claro.
venía cometiendo en las últimas semanas.
Sí,
Con
tuvo un
este
rating de
resultado,
133.
lo
Imagínate.
pusiste a hacer como si fuera uno de los mejores mariscales de campo de la
Sí.
liga. Claramente uno de los mejores, por lo menos en esta semana número 8. Con esta victoria de Cleveland, la AFC Norte termina o tiene ahora Baltimore 5 y 3, ¿no? Como favorito para ganar la división. Los Bengals bajan a 4 y 4. Los Browns están 3 y 5, como que recuperan un poquito el aire ahí. Y el último de ellos es los Steelers, que dicho sea paso, tienen este menos 77, que es absurdo en cuanto a su diferencial. Es el mayor o el más atroz de toda la NFL. En cuanto a calendarios, Bruno Milano, lo que se le viene a Cleveland es bastante interesante, por no decir complicado.
Okay.
Y intrigante, van hacia Miami y Buffalo en las siguientes 2 semanas. No es sencillo. Y luego reciben la visita de Tampa Bay, que me imagino que para esa semana va a estar más que desesperado, ¿no? Habría que ver cuál es la actuación de los Buccaneers en su momento. Antes, esos son los últimos 3 partidos que le quedan antes del regreso de Watson, que será en Houston, ¿no? Que está claro que la NFL no se hizo ningún favor poniendo específicamente
Sí.
ese regreso de Houston porque no deja como
O sea.
una muy buena imagen, ¿no? de parte de Cincinnati, que está 4-4, como ya les mencioné. La próxima semana recibe a Carolina. Si no mete intensidad, se le puede complicar ese partido. Ya hemos
eso
visto
te iba a decir.
A los Panthers en las últimas dos semanas, ¿no? Se le puede complicar. No,
eso te iba a decir, que ellos van contra dos equipos que ahorita están 2-6, como Carolina y como Pittsburgh, pero los dos son los dos son equipos a sus modos, ¿no? Que si te los tomas a la ligera, te van a sorprender.
No, los Bengals, para punto de inflexión de del resto de la temporada, necesitan esas dos victorias. O sea, urgen, no pueden jugar ese chance de perder, porque lo que viene después es complicado, que es visitar a Tennessee, que ahorita está 5-2, y luego recibir a Kansas City.
También
no es sencillo ninguno de los dos. Imagínate lo que hizo Chubb el día de hoy, lo que le puede hacer Derrick Henry si corre como lo hizo en Houston, ¿no? Complicadísimo. Y luego tendrán la revancha precisamente de este partido contra Cleveland. Eso será el 11 de diciembre. Y luego visitan a Tampa Bay. No está fácil para los Bengals, la verdad. No. Es más, te digo, sigo ahí después de Tampa Bay. Van a New England, reciben a Buffalo y cierran con Baltimore. No hay un solo partido sencillo, no solo además partido. De esos dos de Carolina y Pittsburgh, que si no los tomas en serio, se te puede complicar. Así que puede haber un punto de inflexión en las siguientes 2-3 semanas de parte de los Bengals. ¿Algo más de Bruno Melano, sino para ir cerrando ya?
Sí, nada más quería comentarte. Primero los Ravens. Los Ravens tenían un personal defensivo de primer nivel antes de la temporada y estaban un poco decepcionantes, pero en agencia, bueno, no en agencia libre, pero en este trade season, ¿no? Añaden a Jason Pierre-Paul y ahora a Roquan Smith.
Ajá.
Vienen con dos victorias. Ese
Roquan Smith es todo un fichaje bárbaro, la verdad, para lo que pueden hacer los Ravens.
Es una locura.
No me encanta el esquema que usan los Ravens en esta temporada 2022, pero el talento me parece que lo tienen ahí a disposición y eso es claro. Más que importante.
Sí, entonces yo creo que vienen de dos victorias, su defensa ha estado mejorando y ahora le metes a Roquan Smith y a Jason Pierre-Paul, que ya lleva un par de semanas, creo que los Ravens se pueden escapar. Viendo el calendario de estos dos equipos, se pueden escapar. Y lo que te iba a preguntar es, para ya ir cerrando, los Cleveland Browns, mencionaste esos tres partidos, ¿no? Que les quedan antes del tema de Deshaun Watson. Si ellos llegan 4-7, 5-6, creo que sería, con Deshaun Watson pueden, bueno, depende cómo vuelva Deshaun Watson, claramente, pero se pueden perfectamente ir pensar en robar, ¿no? Un séptimo sembrado.
Sí, y yo creo que eso es lo que ellos deben apuntar. Básicamente meterse al baile y ahí luego hacer el desorden que les dé absolutamente la gana. Yo sí creo que para lograr eso necesitan de esos tres partidos que te digo, Miami, Buffalo y Tampa, robarse que sea uno, ¿no?
Sí.
Para poder llegar ya a Houston y embalarse con Watson. Aunque uno nada más está colocando al mariscal de campo como si eso es inmediata mejora. Uno realmente no sabe cómo hacer Watson.
Sí, el tipo no ha ni practicado, la verdad. O sea, tal vez ya aprendió el playbook estudiando, pero otra cosa es ya verlo.
Tal vez las expectativas sean demasiado altas. Inclusive puede llegar al punto donde, estorbe la química que tiene actualmente los Browns con Brissett, ¿no? Que a veces ganan, a veces pierden más. No.
Sí.
A ver, te jugas el chance. Por lo que puede ser el rédito más alto, ¿no? Claro. El techo de Watson es recontra más alto que lo que te puede presentar Bizet. Pero bueno, eso es parte de lo que presenta el equipo de los Browns en este 2022, que ellos ya sabían que esto era lo que iba básicamente a suceder. Recordarle a la gente que se suscribe a través de Spotify y Apple Podcasts. Aquí vamos a estar después de, con reacciones rápidas, después de los partidos individuales, ya sean lunes por la noche o jueves por la noche, siempre a través de Spotify y Apple. Y los domingos, ¿no? Con las reacciones rápidas de cada semana, ya tarde ahí nos pueden encontrar a través de YouTube y por supuesto el resto de las plataformas de audio. Nos escuchamos en la próxima.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas. Columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.